Hoy vamos a estar mirando el capítulo 3 de Hebreos y el título de esta predicación es Mentes cauterizadas o mentes endurecidas, mentes cauterizadas. Y hoy vamos a estar viendo cuál es el peligro de tener un corazón duro. Y segundo, vamos a estar mirando cuáles son las consecuencias de tener un corazón duro. Y tercero, vamos a mirar cuál es la obligación de la congregación hacia los hermanos que reflejen o que den evidencias de un corazón endurecido. Vamos a ver tres cosas importantes. Vamos a mirar el peligro de tener un corazón duro. Vamos a mirar las consecuencias de esto. Y también vamos a mirar cuál es la responsabilidad de la congregación y de cada uno de nosotros cuando veamos que un hermano comienza a tener síntomas de tener un corazón duro. El versículo 1 del capítulo 3 dice, por tanto, y aquí vemos que el autor de la carta a los Hebreos ha concluido algo, y porque ha concluido algo, ahora está llegando a una conclusión, ¿verdad? Y lo que hemos visto del capítulo 2, por tanto, lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, este por tanto quiere decir porque Cristo es un mediador de un mejor pacto, por tanto. Por tanto, al saber las pruebas de autenticidad por medio de Cristo y hechas también por los apóstoles, vemos que en pasajes pasados, vemos que es Cristo el que autentificó su mensaje a través de señales y prodigios y también los apóstoles. Y por tanto, esto. Por tanto, también quiere decir que los creyentes a los cuales va dirigida esta carta, que ellos vean la severidad que conlleva el despreciar este mejor pacto. Si el pacto de Moisés fue traído por medio de ángeles creados, ¿cuánto mayor castigo crees que va a obtener la persona que desprecia el mensaje de Cristo Jesús, que es mayor que los ángeles? Y por tanto el texto dice, por tanto, o sea, ustedes ya saben todas estas cosas. Por tanto, es saber que ahora Cristo es superior a los ángeles y porque Él puede socorrer a los que van a Él. Cristo entiende la tentación de ellos como sumo sacerdote que es misericordioso y fiel. Cristo es el que puede expiar sus pecados al tomar forma humana y murió sacrificialmente por los pecados de ellos para apaciguar la ira de Dios. Por tanto, Él puede librar del infierno a los que se acercan a Él. Y todo este pensamiento está en la mente del autor de Hebreos, diciendo, por tanto, porque ustedes saben estas cosas, les he dado evidencias de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Cristo es superior a todo. Cristo es sumo sacerdote, Cristo es mayor que los ángeles, el pacto que Él tiene es mejor que el del Antiguo Testamento y por tanto, hermanos, después dice. Por tanto, hermanos, aquí la palabra hermanos se refiere a tanto hermanos como judíos, porque vemos que es la carta a los ¿qué? A los hebreos. Vemos que aquí se está identificando el autor con sus hermanos judíos, pero también puede significar hermanos en la fe. Hermanos como judíos y cristianos. Después dice, por tanto, hermanos santos. La palabra santo se puede referir apartados por Dios. Sabemos que el pueblo de Israel, desde un principio, Dios lo apartó para ser un pueblo especial. Y esta carta va dirigida a los hebreos, al pueblo escogido ¿de quién? De Dios. Y entonces el autor de la carta a los hebreos está diciendo, por tanto, hermanos de sangre y posiblemente de algunos de fe, santos, o sea, apartados por Dios como pueblo escogido y como los primeros a quienes se les anunció el Evangelio de Cristo. Sabemos que el Evangelio primero corrió para los judíos y después para todo el mundo. Entonces, estos hermanos son santos porque han sido apartados por Dios como pueblo y también porque se les predicó el Evangelio y algunos como creyentes. Dentro de esta gente, la carta va dirigida a los hebreos. Hay personas que son santos, son apartados por Dios como pueblo, pero también hay otros que son santos porque han sido santificados en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, y luego mira cómo dice, participantes del llamamiento celestial. O sea, este autor está diciendo, se está dirigiendo a estos hebreos como hermanos, como santos apartados por Dios y también como participantes del llamamiento celestial. ¿Por qué les dice Pablo, si es que él es, de esta manera? Porque se les había presentado y ofrecido las promesas del Evangelio y se les había llamado al arrepentimiento por medio de Cristo. ¿Por qué ellos son participantes del llamamiento celestial? Porque a ellos se les ha presentado el Evangelio ¿de quién? De Cristo. Porque a ellos se les ha ofrecido las promesas de la vida eterna y porque se les había llamado al arrepentimiento. Ellos son participantes del llamamiento ¿qué? Celestial, del mensaje de Cristo Jesús. Y hasta aquí quiero que tengamos claros esto en la mente. ¿Por qué el autor dice por tanto? Por todo lo que ha explicado en los capítulos anteriores. Cristo es un mediador de un mejor ¿qué? Pacto. Y por tanto, dice el texto, hermanos en la fe y en sangre, santos apartados como pueblo y como en Cristo Jesús, participantes del llamamiento celestial, ¿por qué? Porque se les ha presentado el Evangelio, se les ha ofrecido las promesas del Evangelio y se les ha llamado al arrepentimiento, por eso son participantes de este llamado. Mira después cómo dice, todos juntos por favor. Dice, desde el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, hasta ahí, ¿cuál es la invitación de este autor de la Carta a los Hebreos a estos creyentes o a estos judíos? Que ellos, al haber escuchado esta presentación que ha hecho, este autor está diciendo, consideren. ¿A quién tienen que considerar? A Cristo Jesús. La palabra considerar significa fijarse en, observar, mirar, darse cuenta, comprender. ¿Por qué este autor está diciendo todas estas cosas? Porque algunos hebreos están desistiendo de la fe. They are trying to walk away from Christ. Ellos están tratando de volver a sus rituales judíos, están despreciando este llamamiento que es en Cristo Jesús, están yendo otra vez a los rituales externos del Antiguo Testamento a causa de la persecución, a causa de sus hermanos compatriotas judíos, y ahora el autor de la Carta a los Hebreos está diciendo, por lo que has escuchado de Cristo Jesús, hermanos, que ustedes han sido llamados por el llamamiento celestial, ¿a quién deben de considerar? ¿En quién deben de fijar su mente? ¿A quién deben de comprender totalmente? ¿Y es a quién? A Cristo. La palabra griega, katanoeo, según el diccionario Bain, significa percibir claramente. Significa entender plenamente. La intención de este autor es de que ellos entiendan bien quién es Cristo Jesús. Considerar no solamente quiere decir que lo tengan en mente, sino que pongan su mirada en quién. Que pongan su mirada en Cristo. Que lo comprendan a cabalidad. Que puedan percibir quién es Jesús claramente. Y vemos que esto es lo que hace el autor de la Carta a los Hebreos en toda su carta. Es el autor de la Carta a los Hebreos que presenta a Jesucristo como superior a ¿cuántas cosas? A todo. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y es aquí donde este autor va a hacer un contraste entre Moisés y Cristo. Recordemos que para un judío, el mayor profeta es ¿quién? Es Moisés. Y ahora este autor está haciendo un contraste entre Cristo y Moisés. Mira lo que dice. Considerar al apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hasta aquí quiero que meditemos algo. Si no entendemos esta parte, no vamos a entender lo que sigue. Desde aquí ya podemos mirar que Cristo es superior a Moisés. Cristo es apóstol y Cristo es sumo, ¿qué? Sacerdote. Moisés fue apóstol, pero él no fue, ¿qué? Sumo sacerdote. Esos dos ministerios se dividieron. ¿Entre Moisés y quién? Aarón, ¿verdad? Aarón era el sumo sacerdote y Moisés era el apóstol. La palabra apóstol simplemente significa enviado. ¿Quién envió a Moisés a liberar a los israelitas en Egipto? Dios. Y ahora el autor de la carta de los Hebreos está haciendo un contraste entre el ministerio de Moisés y el ministerio de Cristo. Ambos fueron enviados, ¿verdad? Ahora, ¿quién es superior, por así decirlo? Recuerda que estas personas están siendo tentados de volver a los rituales judaicos. Y ahora lo que está haciendo este escritor de la Carta de los Hebreos es tratando de comparar la superioridad de Cristo con la inferioridad de Moisés. Moisés sí fue un apóstol, fue un enviado, pero Cristo es más grande que ¿quién? Que Moisés. Porque Cristo es apóstol y es que sumo sacerdote. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. El nombre apóstol no se le da a Moisés directamente en el Antiguo Testamento, pero con frecuencia se le da el verbo del cual se deriva la palabra hebrea para apóstol. Así en Éxodo 3:10, sabemos que es ahí donde Dios le llama, dice, ven ahora, por lo tanto, y te enviaré ¿a qué? A Faraón. Y desde ese momento, Moisés es un apóstol ¿de quién? De Dios. Pero ahora vemos que ahora es Cristo el que es enviado de Dios. No es que es otro Moisés ser humano que va a Egipto, sino que es el Hijo de Dios que se encarnó para salvar al mundo. Moisés era el apóstol para sacar a un pueblo en Egipto, pero Cristo es enviado al mundo para salvar a todo el mundo. Moisés solo fue apóstol, pero Cristo fue apóstol y sumo sacerdote superior a Aarón, porque su sacerdocio es según el orden de Melquisedec, que es sempiterno. O sea, no tiene fines para siempre. Y por tanto, Cristo es mejor mediador que Moisés. Ese es el primer contraste. Segundo, Moisés fue un criado, pero Cristo es hijo sobre la casa de Dios. Ese es el segundo argumento de este autor de la Carta a los Hebreos. Moisés fue siervo de Dios, fue un apóstol, pero fue un siervo como criado. Pero Cristo fue fiel como hijo de Dios sobre su casa. Mira lo que dice el versículo 2, por favor, de Hebreos capítulo 3, por favor. Versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Ves el contraste? Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, o sea, Cristo Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, ¿como qué? Como siervo, como un criado. Para testimonio de lo que se iba a decir. Nótate, Moisés simplemente fue una sombra de una realidad más grande. Esta realidad más grande es ¿quién? Es Cristo. Y de ahí la superioridad ¿de quién? De Cristo. Moisés fue fiel en la casa de Dios como criado. Y esto era una sombra de algo más grande que iba a venir. Por lo tanto, Moisés no es superior a Cristo. Más bien, Cristo es superior ¿a quién? A Moisés. Mira lo que dice el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Luego Moisés fue fiel como criado sobre la casa de Dios, pero Cristo es fiel como ¿qué? Como hijo, ¿verdad? Él es el hijo de Dios. Él es el resplandor de la gloria ¿de quién? De Dios. Es la misma imagen de su sustancia. Cristo es igual en deidad ¿que quién? Que el Padre. Luego aquí vemos la masiva diferencia entre Moisés y Cristo. Moisés fue fiel en la casa de Dios como un ¿qué? Como un criado. Pero Cristo fue fiel como ¿qué? Como hijo. Watch this. Cristo fue fiel como hijo y Él es la razón por la cual existe casa. Porque Él es el que mantiene a toda la familia. O sea, nosotros somos hijos de Dios ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. O sea, Cristo es mayor porque la casa se sostiene ¿por medio de quién? De Cristo. O sea, porque Cristo es el Hijo de Dios. Cuando Él viene y es mediador de un mejor pacto, nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios ¿a través de quién? A través de Cristo. Pero Moisés simplemente fue un criado de la casa ¿de quién? De Dios. ¿Lo han entendido acá? Moisés fue fiel como un criado, pero Cristo es mayor porque Él es la razón por la cual la casa se sostiene. Él es mayor que Moisés porque Él es hijo, Él no es criado. ¿Lo entendimos aquí? Muy bien. Ahora pongamos atención aquí, es importante. ¿Moisés fue un apóstol? Sí. ¿Y Dios lo envió para sacar un pueblo de dónde? De Egipto, a la esclavitud. Y Dios le dio una serie de señales, ¿verdad? Y también le dio un mensaje. Y las personas que no acogieron el mensaje de Moisés, ¿dónde quedaron? En el desierto. Y no entraron a la tierra ¿qué? Aquí viene el contraste. Cristo es el apóstol de Dios, pero como hijo de Dios. Que Cristo, Dios lo envió al mundo. No a Egipto solamente, sino al mundo. ¿Ok? Y también Cristo trajo un mensaje mejor que el de los ángeles del Antiguo Testamento. ¿Están entendiendo? Y este mensaje también trae las promesas de la vida eterna. O sea, uno es la sombra y otro es la realidad. La sombra es que la tierra prometida es una fotografía de la vida eterna, del paraíso. ¿Estás entendiendo aquí? Y la gente en el desierto que no obedeció al mensaje de Moisés, ¿a dónde quedaron? En el desierto. Ahora Cristo viene como hijo que gobierna sobre la casa de Dios. Él es Señor de la casa y trae también un mensaje. Es el mensaje de salvación. Y por tanto, cualquiera que desprecia este mensaje del Hijo de Dios, no es que no va a entrar a la tierra prometida, es que no va a obtener la salvación. O sea, ¿cuál condenación es más grande? La condenación más grande es aquel que escucha el Evangelio y lo ¿qué? Y lo rechaza. Porque mientras los que escucharon el mensaje de Moisés solamente no entraron ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero aquí vemos que las personas que rechacen el mensaje de Cristo no van a entrar en el reposo de Dios eternamente. Vemos que Moisés no entró, pero fue salvo. Sí, por la fe Moisés, Hebreos capítulo 11. Entonces podemos mirar aquí el contraste. Y aquí comienza nuestro estudio. Versículo 7, por favor, todos juntos, el versículo 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Primer punto, vamos a mirar el peligro de tener un corazón endurecido. Es el primer punto, el peligro de tener un corazón endurecido. Entonces, ¿Cristo es superior a Moisés? Sí, ya nos quedó claro, ¿verdad? ¿Cristo es sumo sacerdote? Sí. ¿Cristo puede expiar nuestros pecados? Sí. Muy bien, ¿Cristo es criado sobre su casa? No, Él es Hijo, ¿verdad? Y por tanto, su mensaje es superior al de ¿quién? Al de Moisés. Ahora, ¿cuál es el peligro de desatender al mensaje de Dios por medio de Cristo? Y mira qué es lo que dice el texto, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Vamos a mirar cuál es el peligro de tener un corazón, como dije, endurecido. Primero, el peligro de tener un corazón endurecido es que este corazón no se mueve. O sea, cada vez que escuchas la predicación de la palabra de Dios, cada vez que lees la escritura, este corazón no es persuadido. ¿Por qué? Por la palabra. Ese es el peligro de tener un corazón así. Cada vez que escuchas un sermón, cada vez que escuchas la palabra de Dios, cada vez que la Biblia está siendo expuesta a tus oídos y la entiendes, si oyeres, dice, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuál es el peligro de tener un corazón duro? Que este corazón no es movido. O sea, tal persona no siente ¿qué? Nada. Por eso, aún, hermano querido, hermana querida, aún cuando tú sientas vergüenza y te sientas apenada o apenado por lo que hiciste y tengas vergüenza de presentarte el Evangelio, presentarte ante la iglesia, a escuchar la palabra de Dios por algo que hiciste algo mal, y eso digas, no puedo ir porque me da vergüenza de lo que hice, aún dale gracias a Dios, que aún sientes ¿qué? Vergüenza. Porque este corazón, ¿cuánto siente? Nada. Este corazón está endurecido. Puede escuchar la voz de Dios una, dos, tres, cuatro veces. Puede escuchar diferentes predicadores y este corazón no se va a qué, a mover. Segundo, este corazón no puede ser persuadido. Por mucho que se les explique la palabra de Dios, por mucho que se le enfatice la palabra de Dios, por mucho que se le haga ver el pecado a esa persona, ese corazón no está dispuesto a ceder. No está dispuesto a ser persuadido por la palabra de Dios. Nótate que no solamente dice si escuchas la escritura, más bien el texto dice, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su qué, su voz. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el peligro de tener un corazón endurecido? Que esto lleva a la indiferencia. Escuchen, por favor. Es importante esto. Mucha gente va a decir esto. Cuando se le llama al arrepentimiento o se le predica la palabra de Dios, siempre va a decir esto. Es que no se trata de esto. Es que no se trata del otro. Siempre va a haber una excusa diciendo, no es que sea la palabra de Dios, es que es otra cosa, it's something else. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. Porque alguien puede decir, al menos yo no estoy en contra del mensaje. O sea, ni su ni fa, ni blanco ni negro, y esta indiferencia es a causa de tener un corazón ¿qué? Endurecido. Porque muchas veces podemos pensar, bueno, al menos no se ha rebelado contra Dios. Bueno, si no está respondiendo al Evangelio, ¿cómo se llama eso? Muchas veces esperamos que la gente se porte hostil al Evangelio. Y podemos decir, al menos le he predicado, pero no ha dicho ni sí ni no. Bueno, esa indiferencia es por tener un corazón ¿qué? Duro. Eso se llama rebeldía. Quizás no es activa, pero es rebeldía Porque no estás respondiendo positivamente al mensaje de ¿quién? Al mensaje de Dios. O sea, no vemos a esa persona que está blasfemando a Dios y que está gritando y que está tirando cosas al predicador o que está maldiciendo a Dios, pero tampoco vemos que se arrepiente. Vemos que tampoco ha dado un paso de fe, tampoco obedece a la palabra. Esa persona está indiferente y eso es tener un corazón que endurecido. Siguiente, ¿cuál es el peligro de tener un corazón endurecido? Es que la razón por la cual este corazón está endurecido es porque tienes un corazón malo. Mira lo que dice el versículo 12, por favor. Versículo 12, todos juntos. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Escucha, cuando alguien te diga, no, es que no quiero ir a la iglesia, no es porque odio a Dios, es otra cosa. ¿Sabes lo que está diciendo este autor? La razón por la cual estás rechazando el mensaje no es otra cosa, es porque tienes un corazón que malo, dice el texto. O sea, dentro de ese corazón se está despreciando la gracia de ¿quién? Escuchen, ¿cuándo? Si oyeres, como dice el texto, hoy, o sea, en el momento que se le presenta, cada vez que se le presenta, ¿cuándo? Hoy, ¿qué es lo que dice esa persona? Pues hoy no. ¿Por qué es el hoy no? Porque su corazón, según el autor de Hebreos, es que tiene un corazón, ¿cómo? Malo. Malo 100%. Y por eso desprecia todo lo bueno ¿de quién? De Dios. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, la salvación en Cristo. Esta persona ha entendido a Dios, si oyeres, o sea, ha entendido el mensaje ¿de quién? De Cristo, lo ha captado. Y cuando lo ha captado y escucha la voz de Dios, ¿qué es lo que hace? Desprecia. ¿Y por qué desprecia el mensaje? Porque tiene un corazón malo. Esa es la razón por la cual su corazón está endurecido. Un corazón malvado desprecia la gracia de Dios porque desprecia todo lo que es bueno. ¿Y por qué desprecia todo lo que es bueno? Porque este corazón ama más su pecado. Ama más sus intereses personales que el aceptar la promesa de Dios para salvación en Cristo Jesús. Este tipo de corazón es muy malvado que esté dentro de alguno de nosotros. ¿Por qué entonces es importante, hermanos, amar la palabra de Dios? ¿Por qué es importante congregarse? ¿Por qué es importante amar estudiar la palabra de Dios? Uno puede tener muchas excusas y decir, es que no tengo tiempo, es que esto, es que la cabeza, es que problemas, bla, bla, bla. Y al final el texto bíblico dice, eso pueden ser excusas. La razón por la cual no amas la palabra es porque tienes un corazón ¿qué? Malo. Y porque tienes un corazón malo, has endurecido tu corazón cada vez que escuchas la voz de ¿quién? De Dios. ¿Y cuándo lo endurece? Hoy, si oyeres, hoy su voz. Y por eso el texto está diciendo, no lo que, no lo endurezcas. Ahora bien, alguien puede decir, esta persona cada vez que le predico se muestra hostil a la palabra de Dios o nunca se arrepiente, me escucha pero no toma una decisión. ¿Están entendiendo aquí? Pero después de que termina de hablar conmigo, esa persona es amable, se porta bien conmigo, vive bien con su esposa o su esposo, vive una vida normal. No es una persona que ande allá matando y maldiciendo, es una persona normal, es una persona como en el día de hoy podríamos decir una persona que la consideramos una buena ¿qué? Persona, pero siempre se muestra hostil cuando le predicamos. O sea, esa persona vive su vida normal, vive su vida bien y dice buenas gracias y hasta aún dice Dios te bendiga, hace buenas obras en cierta forma. Es una persona atenta contigo, te ofrece de comer, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo endurece su corazón? Si oyeres, como dice el texto, oye su voz. O sea, que ¿cómo sabes que alguien tiene un corazón endurecido? No es cuando te invita a su casa y te la pasas bien. No es cuando hablas con ella en la calle con otras cosas y le pides su favor y te dice que sí. De esa manera nunca vas a saber si tienes un corazón endurecido. ¿Cómo sabes que tienes un corazón endurecido? No es porque de vez en cuando no haces buenas acciones. ¿Cómo sabemos que tenemos síntomas de tener un corazón endurecido? Y es cada vez que se expone la palabra de Dios. O sea, el endurecimiento tiene que ver con el oír la ¿qué? La palabra. Esa persona vive su vida bien, pero en el momento que se le habla la palabra de Dios y se le confronta con la palabra de Dios, en el momento que esté escuchando la palabra de Dios, es entonces cuando su corazón comienza a sentirse como duro. Entonces, déjale de predicar y te va a volver a abrazar y te va a volver a sonreír. Porque el problema no es contigo. El problema es con quién. Con Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces vemos que este endurecimiento no es con la gente, es específicamente contra la palabra de Dios. El endurecimiento tiene que ver con el oír la palabra. Cada vez que se predica, cada vez que alguien le llama al arrepentimiento, cada vez que vamos a orar, cada vez de que vamos a leer un pasaje bíblico, podemos hablar de muchas cosas, pero en el momento que hablamos Biblia, es el momento que mi corazón comienza a comportarse duro. Entonces, este endurecimiento no tiene que ver con el intelecto. O sea, esta persona lo entendió bien. Entendió muy bien el mensaje, entendió quién es Cristo, entendió por qué murió en la cruz, entendió por qué resucitó, entendió cuál es el mensaje de salvación, entendió qué es lo que tiene que hacer. O sea, el problema no es la parte intelectual, el problema es su qué. Si oyeres hoy su voz, o sea, él lo entendió. Pero ¿cuál es el problema? No endurezcáis vuestro qué, corazón. O sea, ¿no has escuchado que mucha gente dice, I get it, ya lo entendí, ya no me digas, lo entendí? Pero ¿qué es lo que pasa en sus acciones? ¿Qué es lo que pasa en su forma de actuar? O sea, algo está aquí almacenado, pero de alguna manera no baja ¿a qué? ¿No baja a dónde? Al corazón de la persona. O sea, vamos a volver a leer este pasaje. ¿Lo entendiste? Sí, sí, lo entendí. Ya, se acabó. ¿Pero por qué se le vuelve a predicar el mensaje? Porque no lo ha abrazado. ¿A dónde? En su corazón. ¿Ves que el problema del ser humano no es intelectual? El problema del ser humano es espiritual. No tiene que ver con el intelecto, sino con el corazón. No acepta la voz de Dios. Es una incapacidad por falta de disposición. Esa persona es incapaz de escuchar, de creer, de abrazar, de agarrar el mensaje de Dios por una falta de disposición en su qué, en su corazón. Su corazón está duro porque no tiene la disposición de escuchar y obedecer y responder con fe al mensaje de Dios. Y eso es lo que le está pasando a algunos de estos judíos. Están retrocediendo y ahora el autor de la carta de los Hebreos le está volviendo a presentar a Cristo. Está diciendo, consideren al apóstol y sumo sacerdote de vuestro llamamiento celestial. Él es mayor que Moisés y por tanto, si oyes hoy su voz, no que endurezcáis vuestro corazón. ¿Ves que tiene que ver esta voz con Cristo? Tiene que ver con su mensaje, tiene que ver con su palabra, tiene que ver con el llamamiento al arrepentimiento, tiene que ver con seguirle a Él. Y cada vez que esta persona se le presenta este mensaje, Él es incapaz, ella es incapaz de creer en esto, de abrazar a esto, no porque no lo ha entendido, sino por una falta de disposición en su ¿qué? Corazón. El problema que tiene el ser humano, que tiene un corazón duro, es su voluntad. No existe la voluntad para arrepentirse. No existe la voluntad para creer al mensaje de Dios. No existe la voluntad para abrazar el mensaje de Cristo. Siguiente punto, manifestaciones de un corazón endurecido. ¿Cuáles son las manifestaciones? Ya hemos visto el peligro, ¿verdad? Ahora vamos a mirar cómo se manifiesta este corazón que es duro. Ya entendimos cómo es y cuál es la gravedad. Ahora vamos a mirar cómo se manifiesta para que cada uno de nosotros pueda identificarse y pueda reflexionar sobre la vida de cada uno. Primero, este corazón se manifiesta cada vez que se escucha la voz de ¿quién? De Dios. Mira lo que dice el versículo 7, por favor. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. O sea, ¿cuándo vamos a identificar que un hermano que está dentro de nosotros, o una persona que le predicamos afuera, o un miembro de nuestra familia, tiene un corazón duro? No es cuando hablamos de cualquier otra cosa, sino precisamente cuando hablamos de ¿qué? De la palabra de Dios. Comienza a haber oposición. ¿No les ha pasado esto? Que estamos comiendo bien, estamos hablando bien y de pronto les presentamos a ¿quién? Y en ese momento comienza a haber hostilidad al mensaje. Porque el problema no eres tú. Hay un endurecimiento hacia la palabra de Dios. Es así como nosotros sabemos que una persona comienza a tener síntomas de un corazón que es duro. Escuchen, y alguien podría decir, pues yo ya soy creyente. Watch out. ¿A quién le está escribiendo este autor? A gente que aparentemente ya había ¿qué? Creído. A gente que ya había escuchado ¿qué? El evangelio. A ellos le está diciendo, porque aparentemente muchos ya están olvidando la fe y están retrocediendo y están despreciando el mensaje de Cristo. ¿Cuál es la manifestación primera? Que cada vez que se escucha la voz de Dios hay oposición. Segundo, no hay obediencia a la palabra. No hay obediencia a la palabra. Capítulo 4, por favor, y versículo 6. Hermano Juan, por favor.
Sí, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia.
Versículo 11 también, por favor.
Versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
O sea, ¿cómo se manifiesta este corazón endurecido? Porque no hay que obediencia. Predicación tras predicación, exposición tras exposición, oración, lectura de la palabra, y no hay obediencia en la vida de ¿qué? De la persona. No hay santificación en la vida de la persona. Escucha, fíjate cómo comenzó. Comenzó al estar opuesto a la voz de ¿quién? A la voz de Dios. Y segundo, ¿cómo se manifiesta otra vez? Por la desobediencia. Tercero, existe rebeldía en la vida del creyente o de la persona. Es rebeldía pura. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 3, por favor. Hebreos 3, versículo 7 al 9. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la ¿qué? Provocación. O sea, estas personas se pusieron al tú por tú ¿con quién? Con Dios. Dios dijo esto y ellos renegaron. Ellos se opusieron a la palabra de Dios y esto resultó en la indignación de Dios que derramó la ira de Dios sobre ellos. Tres cositas. ¿Cómo se manifiesta? ¿Existe oposición a la palabra de Dios? Segundo, existe desobediencia. Y tercero, existe rebeldía en contra de la palabra de Dios. Pero ¿cómo existe esa rebeldía? Al mirar la obra de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, plural, vuestros padres, plural, me probaron y vieron mis obras, plural, 40 qué. Watch this. ¿Sabes lo que está diciendo Dios aquí? No es que el endurecimiento fue de un día para otro. Fue palabra tras palabra, milagro tras qué. Milagro. Cada vez que Dios revelaba algo, ellos no lo qué. No lo creían. Y cada vez que Dios mostraba su poder, ellos aún a pesar de eso se mostraban incrédulos. Dios envió 10 plagas a Egipto y aún dudaron cuando estaban en el Mar Rojo. Y una vez que pasaron, renegaron porque las aguas estaban ¿qué? Amargas. O sea, era milagro tras milagro. ¿Por cuántos años? 40. O sea, escuchen, por favor, hermanos, pongamos atención. Quiero hacer esto lo más práctico para que entiendan el peligro de tener un corazón así. O sea, este endurecimiento no es de un día para otro. No es que tú te levantes diciendo soy ateo ahora. No es que te levantes diciendo soy agnóstico ahora. No es que te levantes diciendo estoy en contra de la palabra de Dios y ya no voy a ir a la iglesia. ¿Cómo es? Es progresivo. Es gradual, es sermón tras sermón, estudio tras estudio, menos congregación, menos lectura, menos oración, menos comunión, menos amor por Cristo. Y cuando menos sientes, han pasado 6 años y ahora tal persona está allá en el mundo, como si nunca hubiera conocido a quién, a Cristo. Y ese es el peligro que están enfrentando estas personas, que están tratando de volverse atrás a los rituales que judíos. Una provocación fue exigir pan en Sin, un segundo por falta de agua en Mashá o Meriba, una tercera vez en Sinaí con el becerro de oro, una cuarta vez en Teberá por falta de carne, una quinta vez en Cades cuando se negaron a subir a Canaán y llegó el juramento que morirían en el desierto. O sea, cuando Dios miró que cada milagro, cada palabra, no la aceptaron, no la agarraron, no la obedecieron, no creyeron, ¿qué es lo que Cristo dijo? ¿Qué es lo que Dios dijo? Enough is enough. No van a entrar en mi qué, en mi reposo. Y esto fue lo que provocó la ira de ¿quién? ¿Cuán paciente fue Dios? Mucho. Columna de nube de día y columna de fuego de qué. Dios siempre estuvo con ellos y ellos siempre rechazaron su palabra. Ellos siempre se mostraron incrédulos a los milagros que Dios hizo. Ellos escucharon la voz de Dios literalmente en Éxodo capítulo 19 y aún se rebelaron contra ¿quién? Contra Dios. Ahora escuchen, ellos hicieron esto con el antiguo pacto. ¿Cuánto mayor castigo crees que va a merecer la persona que se rebele ahora contra el mensaje de quién? De Cristo. Esto fue lo que provocó la ira de Dios. El endurecimiento es gradual y progresivo. Ahora escuchen, ¿sabes cuándo se escribió la carta a los Hebreos? Muchos eruditos Dicen que fue cerca del año 70. ¿Por qué? Porque el autor de la carta a los Hebreos habla del templo como si aún que, como si aún existiera. Y estos hermanos judíos están tratando de irse otra vez ¿a dónde? Al templo. Y el autor de Hebreos está diciendo, no vayas por allá. Esto solamente era una sombra. Y lo que es una sombra está pronto para ser destruido. ¿Y sabes lo que pasó en el año 70? Se acabó el templo. Fue destruido. Cristo dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Solamente imagínate que esta carta sea escrita en el año 69 o en el mismo año 70. Y muchos hayan dicho, no voy a creer este mensaje y me voy a volver allá a sacrificar ahí en el templo. Meses después, ¿qué es lo que le pasa a ese templo? Es destruido. Y hasta el día de hoy, los judíos no tienen un lugar a donde sacrificar a Dios. ¿Cómo se manifiesta este corazón endurecido? No existe fe en la vida de la persona, sino incredulidad. Mira lo que dice Hebreos 3:12, por favor. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. O sea, no importa las evidencias, no importa el mensaje, no importa cuán lógico fue el mensaje, no importa cuántas evidencias se hubo, no lo voy a qué, a creer. Es así como se manifiesta un corazón que endurecido. Capítulo 4, versículo 2, por favor, solamente como referencia, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ¿cómo se manifiesta un corazón endurecido? Pues que no existe fe. No se responde con fe, no importa las evidencias. Siempre este corazón es un corazón incrédulo. O sea, que este corazón no es que no cree por falta de evidencia, sino porque está endurecido. O sea, siempre va a haber una excusa. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Le preguntan a un ateo muy resaltado en la comunidad atea, Matt Delahunty, ¿no? ¿Qué prueba te convencería de que Dios existe? Si aún se pudieran arreglar las estrellas y se pudiera decir, Matt, yo existo, ¿esto te haría probar al 100% que fue Dios? Y él dice, no. No sé qué es lo que me convencería. ¿Ves que el problema ya no es la evidencia? El problema es un corazón que se ha endurecido. ¿Pero cómo pasa eso? ¿De la noche a la mañana? No. Es día tras día. Siguiente punto. Vamos a mirar también la autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura. Versículo 7, por favor, de Hebreos 3, por favor, todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, todos juntos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta ahí. Si oyeres hoy su qué, su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a mirar la autoridad de las Escrituras. Y esto parte lo vamos a mirar también el día domingo. Si oyeres hoy su voz, se refiere a la autoridad de la palabra de Dios y a la prontitud que debemos de tener para obedecerla con fe al escucharla. Si oyeres hoy su voz, ¿qué es lo que debemos de hacer? No debemos de endurecer nuestro corazón. O sea, vemos que hay una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La voz de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando escuchamos la voz de Dios? No debemos de endurecer nuestro ¿qué? Corazón. O sea, la Biblia es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios, y cada vez que la escuchemos debemos de responder con fe y con prontitud. ¿Cuándo? Exacto. No mañana. Hoy. ¿Cuándo se nos está predicando la palabra de Dios? O sea, estás leyendo mal tu Biblia todo el tiempo. Cuando estás a la hora de tu lunch time y te llevas tu Biblia y la abres, estás leyendo mal tu Biblia. Cada vez que la abres, ¿cuándo Dios está hablando? Hoy. O sea, la palabra de Dios trasciende el tiempo. Siempre que tú la escuchas, siempre que tú la lees, Dios no le está hablando a otra persona. Te está hablando a ti. Todo el tiempo. ¿Cuándo? Hoy. O sea, la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Tiene la misma autoridad que tuvo hace 1,000 años, 2,000 años, 3,000 años, 4,000 años. Y tiene la misma autoridad ahorita como tienes un Starbucks en la mano. Tiene la misma autoridad. Si oyeres hoy su voz, se refiere a la autoridad de la palabra y a la prontitud que debemos de tener para obedecerla con fe al escucharla. La Biblia es la voz de Dios, no que habla a otra gente, sino la voz que me habla directamente a mí. Escuchen, para las personas que les gusta profecías, ¿cuándo Dios te habla? ¿A quién? ¿Lo entiendes? Cada vez que abres la Biblia y la Biblia habla algo que tú estás haciendo mal, la Biblia te está apuntando a ti. Todo el tiempo. Porque a veces pensamos, voy a tener un devocional y no tengo nada en contra con los devocionales. Queremos ser la Biblia aplicable a nuestra vida. La Biblia no es que la tenemos que ser aplicable a nuestra vida. La Biblia es aplicable a nuestra vida. No es que el pastor la debe de ver cómo la tiene que aplicar o la tiene que hacer aplicable. No, la Biblia ya nos está apuntando a nosotros todo el tiempo. Si tú estás haciendo algo mal y la Biblia dice, aquí estás mal, la Biblia te está apuntando a ti todo el tiempo. Y cada vez que la Biblia nos apunta a nosotros, ¿qué es lo que el texto bíblico dice? No endurezcáis vuestro corazón. Cuando alguien dice, no encontré nada en la Biblia hoy. O quizás porque tienes un corazón, ¿qué? Endurecido. La Biblia es la voz de Dios, no que habla a otras personas, sino la voz que me habla directamente a mí. O sea, si tú quieres escuchar la voz clara de Dios, si tú estás hambriento, hambrienta, decir, Señor, háblame, quiero que se escuche, que diga, hola, ¿cómo estás, hermano? O hola, hijo, ¿cómo estás? Mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Si tú estás ahí rascando que Dios te hable así, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Exacto. Tienes que leer la Biblia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas que. O sea, no hay otro lugar donde la Biblia, donde Dios te hable más directamente, sin temor a equivocarte, sin temor a decir, a lo mejor fue Dios. No, siempre que leas la Biblia, ¿sabes quién es? Siempre es quién. Siempre es Dios, nunca es un falso maestro, nunca es una mala enseñanza, siempre es la verdad. Y esa verdad todo el tiempo, cuando estamos mal, nos va a confrontar con nuestro pecado. Y en el momento que somos confrontados, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. ¿Quieres escuchar la voz directamente a tu corazón, directamente a tu mente? Abre tu Biblia y léela todos los días. Y todos los días Dios te va a hablar directamente a ti. ¿Me entiendes? ¿Quieres que te hable un profeta? Profeta Isaías vamos a leer. ¿Quieres que te hable un profeta del Nuevo Testamento? Mateo capítulo 1. ¿Quieres que te hable un apóstol? El apóstol Pablo. ¿Quieres que te hable otro apóstol? El apóstol Pedro, el apóstol Juan. ¿Right? Es así. Y cada vez que Dios te hable por medio de un profeta, un apóstol, por medio de Cristo, no endurezcáis vuestro corazón. Y la iglesia dice, ¿cómo? Estamos tristes, hermanos. Cualquier culpa en la que alguien caiga al descuidar esos mandamientos, ¿cuándo cae? Y lo voy a volver a decir. Cualquier persona, cualquier culpa en la que alguien caiga al descuidar estos mandamientos, ¿cuándo cae? Si no lo entiendes, te voy a explicar. Supongamos que tú estás en pecado. Todos estamos en pecado, hermano. Solamente quiero que entiendas esto. Y de pronto lees la palabra de Dios. Y al momento de leerla, la Biblia describe cuál es tu qué. Y en ese momento, caes al no aplicarla. Cuando caes, caes hoy. Porque si oyes hoy la voz de Dios, no debes de endurecer tu qué. O sea, en el momento que dices, ándale, aquí habla de mí, la voy a cerrar porque no quiero obedecerla. En ese momento estás cayendo hoy, porque cuando Dios te habló, hoy. ¿Lo entienden? Cualquier culpa en la que alguien caiga al descuidar estos mandamientos cae ahora. Y el descuido y la desobediencia actuales de cada uno de nosotros. Cada uno debe de responder y cada uno debe de rendir cuentas a Dios por lo que hace, ¿cuándo? Hoy. ¿Lo entendieron? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Y cada vez que la escuchemos, no debemos de qué, endurecer nuestro corazón. ¿Te imaginas tú un creyente aquí poniendo duro su corazón? Cuando lo que Dios quiere es que entremos a su reposo. Cuando Dios quiere que entremos a la vida eterna. Entonces, ¿estamos leyendo la Biblia bien o mal? La estamos leyendo mal. Hoy lo que nuestro hermano pastor nos habló del Salmo, ¿a quién le habló? A nosotros. A mí. Y si yo no lo hago, caigo hoy. Y si Dios me llama al arrepentimiento, es para que me arrepienta, ¿cuándo? Hoy. Y si no lo hago, eso va a endurecer mi qué, mi corazón. ¿Cuáles son las graves consecuencias de tener un corazón duro? Vamos a mirar las consecuencias de tener un corazón duro. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Y a su nombre, hermanos? Sí, estamos contentos, hermanos. Porque vamos a hacer vigilia, hermanos. ¿Cuáles son las graves consecuencias de tener un corazón duro? Primero, eso provoca la ira de Dios. Mira lo que dice el versículo 8, por favor. Todos juntos. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. O sea, cada vez que lees la Biblia, cada vez que escuchas la palabra y Dios te está diciendo que te arrepientas, y cada vez que escuchas la palabra y lees la palabra y sabes que estás mal y lo sigues ignorando y lo sigues ignorando, ¿cuántas veces, cuánto tiempo ignoraron los israelitas la voz de Dios en el desierto? 40 años. ¿Y eso provocó a ir a quién? A Dios. Y eso trae consecuencias a nuestra vida. ¿Cuál es otra de las consecuencias? Es tentar a Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vivieron mis obras 40 años. El tener un corazón duro, sus consecuencias es de que tú tientas a Dios. Dios promete algo, Dios nos habla a través de la palabra de Dios y la persona dice, no lo voy a creer. Si Dios fuera así, ¿por qué no hace esto? Eso es tentar a Dios. Tercero, es disgustar a Dios. Mira lo que dice el versículo 10. a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Siguiente es no entrar al reposo de Dios, versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi qué, en mi reposo. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un corazón duro? Es apartarse de Dios, versículo 12. ¿Cómo se termina? Todos juntos, por favor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo termina una persona que tiene un corazón duro? Termina apartándose ¿de quién? De Dios. That is bad, brothers and sisters. No solamente es malo, it's very dangerous. ¿Cómo se comenzó? Siendo indiferente a la palabra, no siendo obediente a la palabra, mostrándote incrédulo, siendo rebelde, y al final terminas apartándote de Dios por completo. ¿Qué es lo que Dios dice? No van a entrar en mi reposo. Pero otra vez, vemos que no es que Dios es un Dios airado que automáticamente, inmediatamente castiga el mal. ¿Cuánto tiempo Dios le dio a esas personas en el desierto? 40 años. Y último, trae el juicio de Dios sobre la vida de alguien. Versículo 17, trae el juicio de Dios. Dice el versículo 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Dios los juzgó por tener un corazón, ¿cómo? Duro. Siguiente pregunta y casi terminamos. La pregunta es esta. ¿Un creyente verdadero ha nacido de nuevo, sí o no? ¿Dios le ha quitado el corazón de qué? De piedra, y le ha puesto un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Y la pregunta es esta. ¿Un creyente verdadero puede ser endurecido? O sea, ya tienes un corazón, ¿qué? De carne, sensible a la voz de Dios. Dios te ha quitado ese corazón de piedra, te ha puesto su espíritu, Dios te ha hecho nacer de nuevo, tienes un corazón sensible a la voz de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿puede un creyente verdadero comenzar a tener un corazón que endurecido? Y la respuesta es sí. Y por eso la advertencia de la carta que a los hebreos, aun aunque seas salvo, aun aunque seas nacido de nuevo, y a pesar de que tengas un corazón nuevo, a ese corazón nuevo le pueden salir callos. Y ahí de ahí la advertencia. No porque seas salvo, digas, ah, no voy a perder mi salvación. Claro que no lo vas a perder. Pero esto nos debe llamar la atención. ¿Realmente es un verdadero creyente? ¿Realmente Dios te ha salvado? Claro que la salvación no se pierde. Pero la pregunta es, ¿acaso una persona que es verdadero cristiano puede en algún tiempo de su vida tener un corazón que duro? Puede tener síntomas de tener un corazón duro. Nótate que el corazón de piedra es antes de que nazcas de nuevo, ¿sí o no? Pero puede ser que el corazón nuevo que tienes le empiecen a salir, ¿qué? Callos en algunas partes, en algunas áreas de tu vida. Y vamos a mirar que esto puede ser posible, pero la evidencia de que eres nacido de nuevo es que al final vas a proceder al ¿qué? Al arrepentimiento. Haz de cuenta que tenemos acá el pozo del infierno y aquí tenemos la vida eterna. Si tú nunca has visto la película del Progreso del Peregrino, te invito a que lo veas para que entiendas esta parte. Este camino, ¿para dónde lleva, hermanos? Lleva al infierno, lleva a la perdición. La gente que tiene un corazón duro, ¿para dónde crees que va? Pues va para allá. Una persona que va rumbo al cielo, tiene un corazón nuevo, de pronto puede darse la media vuelta y caminar un poco por este camino y asomarse al pozo ¿de qué? Del infierno. Pero la evidencia de que realmente es salvo es que solamente se va a asomar. ¿Y sabes qué es lo que Dios va a hacer? Dios lo va a agarrar de detrás y lo va a azotar. Y lo va a volver a poner ¿a dónde? En el camino. Porque Dios al que ama, lo disciplina. De manera que, aun si eres salvo, es más, porque somos salvos, tenemos que tener cuidado en no criar callos dentro de un corazón nuevo. Mira lo que dice el versículo 12 y el versículo 13, todos juntos, por favor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuán importante es, hermano querido, que si ves que un hermano se está endureciendo, lo tienes que qué? ¿Porque lo odias o porque lo amas? Mirad. Que ninguno de ustedes haya una persona que comience a tener síntomas de un corazón que endurecido. Luego, la iglesia tiene una labor, los unos con los otros. Sí, no espere solamente que el pastor te llame al arrepentimiento. Es el deber de ¿cuántos? De todos. Cuando veas que una persona comienza a estar frío y comienza a separarse, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que exhortarle porque realmente le amamos. Si tú no vas a buscar a esas personas, no amas a tus hermanos. No amas a tus hijos. No realmente deseas que sean salvos. Una persona que realmente ama a sus hermanos, por mucho que el hermano se enoje, tal persona lo va a abrazar y va a decir, vamos a la iglesia. Y vamos a orar, y vamos a escuchar la palabra de Dios, y cómo estás, hermano, y no te voy a dejar hasta que digas, me voy a apartar de Dios. Pero mientras esta persona desee escuchar, y a pesar de que de pronto se enoje, tal persona, si realmente hay amor, el deber de la iglesia es ir, platicar y exhortarle. Te voy a dar evidencias de que tu corazón no está bien delante de Dios, te voy a dar evidencias que el camino que vas llevando es rumbo a la muerte. Te voy a dar evidencias que tu corazón no es recto delante de Dios y que tú estás mostrando que este corazón no es el de acuerdo al de Cristo, no es de acuerdo a una persona nacida de nuevo. Y porque te amo, voy a confrontarte con tu querer. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros querer. Corazones. Marcos capítulo 6, por favor, versículos 51-52. Marcos capítulo 6, versículos 51-52. ¿Lo tenemos? Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, todos juntos, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sabes quién son ellos? Los discípulos. Aún estaban incrédulos, y estos son salvos. Son personas que pertenecen ¿a quién? A Cristo. Entonces puede ser que una persona, aún siendo salva, pueda presentar síntomas en alguna área de su vida de tener un corazón que endurecido. La respuesta es sí. ¿Tú eres más grande que un apóstol? No, ellos eran apóstoles. Y aún dice aquí, cuando estaban endurecidos sus que, pero seguían a Cristo. La evidencia de que realmente eres un verdadero creyente no es que nunca vas a pecar o que nunca vas a experimentar un endurecimiento parcial. O sea, deja de orar, no lo hagas, solamente estoy dando un ejemplo. Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregarte, deja de escuchar los sermones, deja de visitar a los hermanos, deja de buscar a Cristo y parecerte a Cristo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Tu corazón va a comenzar ¿a qué? A endurecerse. La prueba de que es realmente un verdadero creyente no es que nunca vas a pecar o que nunca vas a experimentar un grado de endurecimiento. De ahí la importancia de la exhortación los unos que a los otros. O sea, escuchen, si tú eres salvo, Dios ha dejado medios o means en inglés. Dios ha dejado ciertas herramientas, weapons, si tú lo quieres ver así, o medios por los cuales Dios va a santificar a su qué. A su iglesia, si tú eres un verdadero creyente, cada vez que ese medio o ese min se aplique a ti, cada vez que se aplique eso a tu vida, tú vas a responder ¿con qué? Con fe, pero si no, cada vez más tu corazón se va haciendo más que más duro. Puede ser que un creyente se endurezca en una parte de su vida, puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser 3 años, puede ser meses. Pero la evidencia de que es salvo es que cuando este medio que Dios puso, que es la exhortación, se le llame la exhortación a tal persona, esa persona al final va a terminar ¿qué? Arrepintiéndose. Pero ¿cuál es la evidencia de que nunca fue salvo? De que estuvo un tiempo en la congregación y cada vez que ese medio, esa oración, esa prédica, esa exhortación se vaya poniendo en su vida, si esa persona no ha nacido de nuevo, cada día su corazón se va haciendo más que más duro, más duro, más duro, así como el corazón de Faraón. Mira nomás cuánta unción, hermanos. De ahí la importancia de la exhortación los unos a los otros. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, ¿cómo Dios te garantiza que nunca vas a tener un corazón duro? Que cada vez que escuches su voz, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a arrepentir. ¿Cómo Dios garantiza que a una persona nunca le van a salir callos en su corazón? Que cada vez que lea la Biblia, que cada vez que escuche una predicación, tal persona va a proceder ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios ha dejado una serie de medios para la santificación del creyente y la evidencia de una verdadera conversión es que el creyente va a ser probado por medio de esos medios. Esos medios van a ser utilizados para revelar la autenticidad de la fe al utilizarse esos medios. Este creyente al final se va a purificar y va a proceder al arrepentimiento. Puede ser que dé 2, 3 pasos al pozo del infierno, pero cuando se le llame al arrepentimiento, va a volver. Cuando Dios le ponga disciplina, tal persona va a volver. Cuando la iglesia le ponga disciplina, esa persona se va a arrepentir y va a proceder al arrepentimiento. Cada vez que escuche la palabra de Dios, su corazón va a ser contristado y va a ser llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero si no, cada vez que Dios ponga esos medios en la vida de tal persona, exhortación tras exhortación, predicación tras predicación, disciplina tras disciplina, esa persona más y más se va haciendo ¿qué? Duro. ¿Lo entendimos? La evidencia de que una persona realmente es cristiana es que cuando escucha la voz de Dios, no endurece su ¿qué? Su corazón. Escucha, eso es algo tremendo y quiero que hoy, al terminar ese estudio, porque es el último versículo, quiero que entiendas esto. ¿Cuándo la Biblia dice que tenemos que escuchar la voz de Dios? Hoy. Supongamos que algunos de los que estamos aquí, supongamos que todos, en alguna área de nuestra vida, estamos teniendo un callo en nuestro qué. Supongamos que sea así. Asumamos eso, ¿ok? Todos. Reflexiona en qué parte de tu corazón le están haciendo un callo, por así decirlo. Quiero que reflexiones en esto. Escucha. Ahora imagina que en este momento Cristo llegue. No en su segunda venida, sino que te hable cara a cara a ti. Él sabe que tienes ese corazón duro en esa parte. Sí, quiero que pienses esto. Y otra vez, esto no solamente es algo emocional, esto es bíblico y te lo vamos a mirar. Si alguien de nosotros estuviera cayendo en endurecimiento, si tú has sentido síntomas de decir, sí, siento hostilidad a la palabra, sí, no siento leer la palabra, sí, esto y el otro, y he mirado la gravedad de mi pecado. Ahora imagina que Cristo está aquí y va a hablar contigo. ¿Qué crees que diría Cristo? Vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 8, versículo 14 al versículo 18. ¿A quién le habla la Biblia, hermanos? A nosotros, ¿verdad? A mí, exactamente. Entonces hoy te vas a escuchar que la Biblia no le va a hablar a tu hermano, sino que nos va a hablar a nosotros, a mí y a ti. ¿Lo tenemos? Habían olvidado de traer pan. Quiero que todos lo tengan, hermanos, porque esta es la voz de Dios, esta es la voz de Cristo. Y si tú estás batallando con un corazón medio calloso, quiero que escuches esto. Marcos capítulo 8, versículo 14. ¿Listos? Habían olvidado de traer pan. ¿Quiénes? Los discípulos. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, o sea, los discípulos, diciendo, es porque no trajimos qué. ¿Entendieron ellos? No, no entendieron la palabra de Dios. Versículo 17. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, todos juntos, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? ¿A quién está hablando a Cristo? ¿Tú ya estás a los apóstoles? No, me está hablando a mí. Y si tú tienes en una parte de tu vida un corazón incrédulo, una parte de tu vida tienes un corazón que no tiene fe, una parte de tu vida, en una parte que está siendo desobediente a Dios o que te estás mostrando endurecido, Cristo está diciendo aquí, ¿qué discutes con esto? ¿No entiendes ni comprendes? ¿Aún tienes endurecido tu corazón? O sea, ¿por qué te estás portando como si yo no te hubiera cambiado qué? ¿Por qué estás actuando como si no hubieras nacido qué? De nuevo, la diferencia entre una persona que está endurecida totalmente y un creyente que parcialmente tiene su corazón endurecido, es que esta característica no representa al cristiano, no caracteriza al cristiano, esto lo caracteriza a un mundano, a una persona que no tiene a Dios, que está fuera de la voluntad de Dios, pero el creyente ha nacido de nuevo, y Cristo, entendiéndolo, se sorprende de sus discípulos diciendo, ¿acaso estáis qué? ¿Endurecidos? O sea, ¿por qué estás actuando? ¿Por qué estás pensando como si tuvieras un corazón no regenerado? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y la respuesta es no. ¿Pero por qué entonces los discípulos están actuando de esa manera? Y lo mismo también a nosotros. ¿Por qué estás actuando como si yo no te hubiera cambiado tu qué? Tu corazón. ¿Tienen ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿No recordáis? Si escuchas la voz de Dios, ¿no qué? Endurezcas vuestro corazón. Y después Cristo le dice que tengan cuidado de la doctrina de los fariseos. ¿Por qué? Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. O sea, desprecian la palabra de Dios. Y la voluntad de Cristo es que tú no hagas que lo mismo. Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha dado un corazón nuevo, Cristo nos ha regenerado y por tanto no es la actitud del cristiano de que ande con un corazón llagoso ni calloso. Dios no nos dio un corazón así, por tanto tenemos que comportarnos de acuerdo a nuestra nueva ¿qué? Naturaleza. El estar endurecido es estar en la categoría de los que están fuera de las promesas de Dios. Es estar bajo la influencia de Satanás y comportarte como él, 2 Corintios 4:4. Los que no creen en Cristo ni en su mensaje no van a entrar en el reino de Dios, no van a entrar al reposo de Dios, no van a obtener la salvación, al igual que los israelitas. Es por esto, de ahí el warning, de ahí la advertencia. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuándo es el tiempo, hermanos, de venir al arrepentimiento?